Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a Mundo Contable, programa de la especialidad de contabilidad de la Facultad de Ciencias Contables, que se transmite todos los lunes de 3 a 4 desde la cabina de radio Zona PUC en el campus universitario PUC. Quien les habla, Margarita Castillo, me encuentro acompañada en esta aventura radial de Mundo Contable con el profesor Óscar Díaz Becerra, decano de la Facultad de Ciencias Contables.
Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes a los oyentes. Nuevamente acá, después de una semana, retomando nuestra aventura radial.
Así es, Óscar. Y para el programa de hoy tenemos un tema muy interesante, que lo hemos denominado Proyecto de Divulgaciones del IASBI, a cargo del especialista doctor Alexei Estrella Morales de Ecuador, quien ha sido invitado para tratar el tema. El doctor Estrella es doctor en Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, miembro del Grupo Consultivo del IASBI para Análisis y Aplicación de NIF, miembro del Grupo Consultivo del IASBI para Pequeñas y Medianas Entidades del SMEIG, consultor de Naciones Unidas para Evaluación de Información Financiera y No Financiera. Tiene una certificación superior en gestión administrativa y especialista en gestión de marketing de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Y además una certificación superior en gestión administrativa y otra de certificación superior en tributación y especialista en gestión de marketing de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es representante para Ecuador de IGAL, el Intercontinental Grouping Accounts and Lawyers, firma inglesa con presencia en 54 países del mundo. Es un experto en herramientas gerenciales y gerencia de ONG de la Universidad Andina Simón Bolívar, formador de formadores en normas internacionales de información financiera, programa promocionado por la Fundación IFRS, The World Bank, Ministerio de Economía y Hacienda, Gobierno de España, Organización Crecer y FACSE, de Buenos Aires, Argentina. Es diplomado en Thomson Reuters en NIF de Chile. Cursos de actualización de NIF y NIAS previas a la obtención del título en la Universidad Central del Ecuador. E instructor de cursos y asesorías en Superintendencia de Compañías, Cámara de Comercio de Ambato, Cámara de Comercio de Cuenca, Escuela Politécnica del Ejército y Universidad Laica Eloy Alfaro. Y finalmente, además, nuestro especialista es conferencista en la Universidad Continental, Universidades Nacionales del Perú. Es primer tallerista internacional en NIF para la PYME y de la Junta de Decanos de Contadores Públicos del Perú, Cusco, Perú, y del Colegio de Contadores de Oruro, de Bolivia. Óscar, te dejo con nuestro invitado para iniciar la entrevista.
Gracias, Margarita. Bienvenido, Alexei. Gracias por la oportunidad de poder compartir hoy día con nuestros oyentes, con nuestro público, en temas muy, muy importantes para la profesión y para los estudiantes, ¿no? Y qué mejor de una fuente directa de alguien que representa al IASBI.
Sí. Muy buenas tardes, mi estimado Óscar, Margarita, y es un gusto con todos los audientes poder compartir un poco de las experiencias y la nueva visión que se están envolviendo dentro de las normas internacionales de información financiera.
Bien, bien. Aprovechando acá, cuéntanos rápidamente antes de empezar con las preguntas formales, para que todos estén enterados de tu visita acá por Lima, que no es la primera.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, en esta oportunidad se ha iniciado un programa de certificación internacional de ACCA de ACA sobre normas completas, en el cual nosotros tratamos de preparar para que una persona esté en el nivel de rendir pruebas internacionales ante un tercero independiente. Debido a que muchas veces, si la misma persona que te da un curso te evalúa, tienes un riesgo de que tenga concepciones personales que tergiversen la norma. Si un tercero independiente puede darte una opinión de certificación, verdaderamente puedes demostrar tu probidad en todos los ámbitos de normativa internacional.
Qué bien, o sea, ustedes prácticamente lo que están haciendo es prepararlos para que ellos puedan rendir la prueba.
Sí, una certificación internacional efectivamente es una suma de 10 sesiones organizado por Optimize y Arista Global Group, que justamente se está realizando por primera vez en el Perú. Hemos tenido la experiencia en unos 4 países de América Latina y estamos justamente, nuestro lema es compartiendo la realidad latinoamericana.
Bien, bien, muy buena iniciativa, ¿no? Felicitaciones a ustedes, ahí he visto, están muy, muy dinámicos, muy activos con este tema de las actividades que está organizando Arista, ¿no? Bien, bien, por el tema de contribuir con la formación profesional. Entonces, ¿qué nos puedes contar respecto a las iniciativas que tiene el YASBI actualmente? ¿Qué proyectos hay en marcha?
Bueno, tenemos una realidad. A pesar de que los últimos años han sido muy prolíficos en la emisión de normas y estamos viviendo actualmente una preparación para dos normas tan importantes como será la norma número 15 de ingresos y la norma número 16 de arrendamientos, todos los ajustes realizados, las enmiendas realizadas en estos tres últimos años han sido muy altas. Estamos hablando que ha habido unas 60 modificaciones de las normatividades en estos tres últimos años, lo que ha generado una pequeña recomendación por parte de los fideicomisarios y de los usuarios de información financiera. Entre líneas nos se ha comentado que están muy de acuerdo con todo el proceso que realiza el YASBI, que les parece muy importante todas las actividades normativas, pero que necesitamos un periodo de paz contable. Un periodo en el que se afiancen todas las normas emitidas, porque si se emite con tanta agresividad, corremos el riesgo que las normas no se implanten y no se ajusten a la realidad de emisión. Entonces, nos vamos a encontrar que este año 2016 ha sido muy parco el YASBI en emitir normas o en emitir aclaraciones, consultas y demás, tratando sobre todo de fortalecer las normas existentes. Si bien es cierto, esta es una visión entre líneas que se nos ha transmitido del YASBI, nos debemos dar cuenta que existe un proyecto muy amplio que va desde el aspecto del marco conceptual y que se denomina la iniciativa de divulgaciones. ¿Qué es la iniciativa de divulgaciones? Nosotros podemos decir que en el foro de debate de información financiera que se llevó a cabo en enero del 2013, el YASBI realizó una encuesta y se dieron cuenta que muchos usuarios de información financiera no estaban cómodos con las notas o con las divulgaciones que estaban haciendo las empresas. Decían que eran muy extensas y que verdaderamente no contenían el espíritu de la necesidad del inversionista. En otras palabras, a veces se tergiversó totalmente la conceptualización de las notas contables, creando un modelo muerto en el cual le adaptabas cualquier información numérica financiera y se decía que era una nota contable. Y la verdad, eso generó un malestar muy fuerte, porque muchos no hicieron más que transcribir partes de normas o crear un modelo general, porque la misma norma te decía que se aplique un resumen de las principales políticas y tenían resumidas todas las normas. ¿Y qué es lo que teníamos? Información que carecía de importancia. Debido a eso, en el 2014 se hizo una nueva revisión con los grupos consultivos, ASAP, con el grupo de los Seth Leather, para poder determinar la necesidad de información, y justamente nace este nuevo proceso de la iniciativa de divulgación. La iniciativa de divulgación está por el momento constituida por tres tipos de proyectos: un proyecto de investigación, un proyecto de implementación y los proyectos terminados. Son tres áreas que van a cubrir no solamente el aspecto de presentación de información financiera, sino va a cubrir la conceptualidad de cómo debería presentarse los estados financieros bajo diversas características de cada entidad. Por el momento, los temas que ya se han concluido es la modificación a la NIF 1, que trae mucha cola, porque vamos a ver los resultados al finalizar este año. Tenemos la modificación de la NIF 7 sobre todo lo que es la variación de operaciones de financiamiento y tenemos proyectos de implementación. El primero, el proyecto de materialidad. Un tema que ni siquiera en IFAC lo ha determinado de una manera exacta sobre cuándo aplicar y cómo aplicar la materialidad, y el YASBI pretende dar un paso muy importante para definir criterios de materialidad. Y el segundo es una propuesta de modificación a la NIC 8 que trata de definir los cambios o la pequeña línea que existe entre un cambio de estimación y un error contable. Muchas veces nosotros podemos mencionar que un vehículo, tenemos una política contable de depreciarle a 5 años, tal vez porque siempre nos vamos alineando con la normativa tributaria.
Así es, sí.
Pero un carro ¿tiene una duración de 5 años? Muchas veces no. Y cuando tú definiste la política, ¿sabías que iba a durar más de 5 años? Entonces vienen las preguntas, ¿hubo un error de estimación o hubo un error contable? Justamente esto es lo que nos va a abarcar la nueva norma, tratar de definir principios para evitar una tergiversación de lo que es el error y lo que es la determinación de una estimación contable.
Ahora, en todo eso que acabas de mencionar, de repente para ir retomando punto por punto, si bien se habló, porque lo recuerdo también cuando invitamos a Amaro Gómez en mayo del año pasado a una conferencia acá en la universidad, también ya nos había adelantado este periodo de descanso en emisión de normas, pero nos indicas de que, por ejemplo, en el caso de la NIC 1, a fin de año ya debe estar el proyecto o la aprobación ya de la nueva NIC 1.
No, la NIC 1 ya fue aprobada el año pasado.
Claro, pero en cuanto a la vigencia...
La vigencia ya entraría el 31 de diciembre de este periodo, ¿no? Y bueno, ya podríamos profundizar dos aspectos fundamentales, si nos da el tiempo, sobre cuáles van a ser los vicios de materialidad y cuál es la concepción que deberíamos tener en la emisión de las notas de los estados financieros del ejercicio fiscal 2016.
Ya, correcto. O sea, más que todo referido a ese aspecto. Y dime, ¿y esto está enmarcado dentro del proceso de convergencia con los principios norteamericanos?
La verdad, no. El proyecto de divulgación más bien está totalmente unido al nuevo concepto de marco conceptual, un proyecto bastante global. Pero el proyecto de divulgación está orientado a la utilidad de las normas. Si la gente no percibe una utilidad en las normas, siempre pensará que todos los desembolsos necesarios para tener una contabilidad financiera transparente es un gasto y una obligación. Mientras el usuario de la información financiera no perciba una verdadera utilidad, no cambiará el concepto de aplicación de normatividad. Tomando en cuenta que nuestra realidad latinoamericana, estimado Oscar, se desenvuelve bajo otro contexto que no es mercado de valores. Nosotros debemos reconocer que un 90% de empresas son empresas familiares.
Así es.
Y las empresas familiares se desenvuelven bajo otra perspectiva totalmente distinta a la de mercado de valores. Pero las mejores normas, las normas que tienen más espíritu de calidad y que pueden ser aplicadas a nivel mundial son las NIF actualmente. Y eso reemplaza poco a poco tendencias tributaristas de cada uno de los países que cambiaba el concepto de contabilidad como un preparador para pago de impuestos, o sea, estados financieros de propósito específico a lo que buscamos, estados financieros de propósito general, que nos sirva para una toma de decisiones adecuada.
Claro, pero ahí viene el problema más que, digamos, en sí el de revisión y actualización de las normas contables, el de la cultura profesional, muy típico en nuestra región, ¿no? El de tributarizar la contabilidad, o sea, el de inclinarse mucho, que no debería ser, al tema de aplicar aspectos tributarios donde debería corresponder aspectos contables, como el que has mencionado, el ejemplo muy típico de la depreciación, la estimación de la vida útil, ¿no? Pero mientras no cambie esa mentalidad, por más que la norma haya sido revisada, actualizada, que haya sido perfeccionada, ¿no vamos a seguir con ese mismo problema?
Los aspectos fundamentales que debemos tener que abandonar es justamente entender que la contabilidad es una herramienta para pagos de tributos. Casi toda América Latina no le interesa información financiera si no le interesa pagar menos impuestos. Este es un contexto que podemos analizar en cada uno de los países. ¿Por qué esto no se da en los mercados evolucionados? Porque en un mercado de valores tienen que todos los resultados presentarlos ante accionistas que van a cambiar de año a año. Entonces la información tiende a ser más transparente. Pero ahora nuestra realidad, ¿qué deberíamos hacer? Yo recuerdo hace 2 años en Ginebra hubo una reunión en Naciones Unidas y personas representantes de la India decían, miren, ¿cómo le puedo obligar a que apliquen las NIF si las personas no perciben una utilidad en ellas?
Correcto.
Entonces, si yo no tengo un mercado de valores y si no cambia la conceptualización de uso de información financiera, yo no tengo herramientas para sugerir que hagan este cambio. ¿Y cuáles son las sugerencias que se daban a nivel general? Deberían existir por parte de los prestamistas, como son las instituciones financieras, una mejor opción o una mejor tasa de interés para quienes presenten información financiera bajo NIF, porque aseguran la realidad del préstamo y minimizan el riesgo. De ahí pueden ser una de las alternativas que se manejan en América Latina, que es el manejo del interés como una fortaleza o como un beneficio para los adoptantes. Pero no es solo por allí. Yo pienso que el peor inconveniente que nosotros tenemos es que nunca hemos encontrado la utilidad de la contabilidad. No hablo de la información financiera, sino de la contabilidad en la gestión de la empresa. Muchas veces los gerentes todavía están trabajando con sus hojas en Excel para determinar cuánto cobrar por un producto. Y muchas veces la contabilidad es totalmente extemporánea y posterior para saber si has ganado o has perdido. Si tú has ganado o has perdido y has pasado, la verdad de eso pierde relevancia. Pero si alguien te puede decir qué va a pasar en 3 meses o qué puedes hacer en 4 meses por la tendencia del mercado, tal vez tú sepas de empezar a valorar la información financiera. Y tal vez el reto que estamos todos los involucrados en información financiera, en NIB, en emisores de normas y demás, es justamente encontrar la viabilidad y la utilidad de la información financiera en la gestión de negocios.
Claro, ahí nuevamente volvemos al mismo punto, ¿no? Porque claro, la gerencia tiene esa necesidad, ¿sí? Pero viene el tema del ejercicio profesional, y mientras el contador no entienda claramente de que su papel es ese, justamente de proveer ese tipo de información, ¿sí? Seguimos en un círculo vicioso, ¿no? Y habría que retroceder y ver dónde se origina el problema, y eso creo que es un tema de formación profesional, ¿no? El tema del cambio en los perfiles.
Sí, efectivamente, mira que una realidad, ¿quién es el mejor contador? La secretaria. ¿Por qué es mejor contador a la secretaria? Porque tú le dices, cuando hagas una venta, registra efectivo contra ventas. A ver, repite, efectivo contra ventas. Y repitió, efectivo contra ventas. Llega una factura, efectivo contra ventas, y nunca se equivoca. Claro que también le llega una factura de compras y también le pone efectivo contra ventas. ¿Por qué? Porque no tiene la lógica de la aplicación contable. Pero la mecanización, y si la profesión no da un salto hasta la utilidad financiera, efectivamente se va a cumplir cierto artículo que compartió Arnoletto de Argentina, que decía que la contabilidad será una de las profesiones que desaparecerán dentro de los siguientes años. Y es justamente el reto actual de todos los docentes, de todos los involucrados de información contable, dar un paso. Dejar y abandonar el concepto de la contabilidad para pagar impuestos, de la contabilidad para cumplir un requisito de un regulador, y dar el salto a la utilidad como herramienta para toma de decisiones, y la contabilidad como base de un contador financiero y no de un tenedor de libro.
Yo recordar, tenemos una revista de estudiantes, la revista Lidera, y justamente hace unos años el grupo de estudiantes que tiene a cargo la edición de la revista escribió un eslogan, ¿no? Redefiniendo la visión del contador público, ¿no? Que justamente es lo que se requiere, ¿no? O sea, cambiar todo ese tema del papel que debe desempeñar y qué tipo de información debe proporcionar a las organizaciones, ¿no? Bien, creo que hay muchos temas para seguir conversando. Vamos a hacer una pausa acá en Radio Zona PUC con nuestro programa Mundo Contable. En unos segundos regresamos nuevamente con Alexei Estrella, continuando con el tema vinculado con el proyecto de divulgación del IASBI. Gracias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Muy buen ensayo, gente. Creo que ya se está notando nuestro estilo. Nuestro punk, psicodélico, hardcore, dance, metal.
Ya, chibolo. Ya acabó su hora. Salgan en cabina.
Que nadie te saque de cabina. Nosotros sí apostamos por tu música. Escúchala todos los lunes a las 7:30 de la noche en el Demo, por Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Bien, estamos retornando con nuestro programa Mundo Contable desde Radio Zona PUC, tratando el tema que nos concita el día de hoy, proyecto de divulgaciones del YASBI a cargo del doctor Alexei Estrella Morales de Ecuador, quien está siendo entrevistado por nuestro decano, profesor Oscar Díaz Becerra, a quien dejo en los micrófonos para continuar la entrevista.
Bueno, nuevamente acá de regreso, Alexei, a ver qué otros temas nos puedes comentar, así fresquitos, como para darles la primicia acá a los... a los oyentes.
Bueno, las primicias las da el YASBI, pero
tú las transmites.
De todos modos, tal vez compartir las nuevas visiones de lo que nos espera o hacia dónde nos vamos enfocado. Tal vez el tema más importante de lo que te acabo de mencionar, de lo que habíamos conversado sobre los distintos proyectos que se están gestionando, tanto los proyectos terminados de la NIC 1C7, los proyectos de implementación de materialidad y enmiendas. También faltan dos proyectos, que es los principios de divulgación y los niveles de revisión en las revelaciones, que son dos aspectos que esperan ayudar no solamente al contador, sino al auditor, sobre cuál es el nivel de revisión, de aplicación y de revelación de las normas contables. Pero tal vez lo que más me apasiona de estas nuevas visiones es la materialidad. Entonces, ¿cómo estamos en Perú considerando la materialidad, mi estimado Oscar?
Bueno, yo te diría que acá el problema con la presentación de la información financiera, si bien se ha avanzado, todavía seguimos con muchos problemas, ¿no? No sé si estás al tanto del tema del fallo del Tribunal Constitucional que ha declarado inconstitucional el artículo 5 de una ley que permitía que más empresas presenten información financiera sin estar supervisadas por la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, yo he podido revisar estados financieros de empresas que en el 2012, 13 y 14 llegaron a presentar información respecto a estados financieros auditados, pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos analizar ahí el tema de la materialidad? Si he podido encontrar que hay varias empresas, que solamente han adjuntado los estados financieros, no hay notas.
¿Sí? ¿Y qué te parecería, mi estimado Oscar, si viene el YASBI y te dice, Oscar, ahora la materialidad no solo va a depender de tu juicio, sino va a depender de dos conceptos: el concepto de qué es la empresa y no solo el umbral de la cuantificación que hasta el momento todos los auditores hemos utilizado para la definición? ¿No crees que eso ayudaría a los auditores y a los contadores a definir qué es importante y relevante dentro de los estados financieros?
Claro, es un cambio muy importante, ¿no? Sí, pero ¿qué tendríamos que hacer para poder cambiar el chip dentro de los profesionales? Bueno, y no solamente dentro de los profesionales, ojo, porque esto va desde el tema de la docencia, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, los docentes están al tanto de todos estos cambios y las ventajas que puede generarlos dentro de la preparación y presentación de información financiera? Sí, yo creo que habría que trabajar por ahí, ¿no? Sí, un tema de transmitir oportunamente y adecuadamente todos estos cambios para mejorar la transparencia y la utilidad de la información financiera.
Y efectivamente, por ese motivo, el YASBI decide incorporar un nuevo segmento. Hasta ahora estamos muy acostumbrados a hablar de las normas internacionales de contabilidad, las NIC, las NIF, las interpretaciones de las NIC y las interpretaciones de las NIF. Pero ahora sale a relieve un nuevo aspecto: las declaraciones prácticas de cumplimiento. ¿Qué son las declaraciones prácticas de cumplimiento? Son declaraciones de uso no obligatorio. es la primera, es el, la primera concepción en la cual verdaderamente dicen, yo les digo una normatividad, pero les dejo a criterio de cada país o de cada regulador tomarla o no tomarla. Porque el IASB ha determinado justamente que el hecho de exigir una aplicación de materialidad podría entrar en conflicto en varios países. La materialidad en Europa no va a ser la misma concepción de materialidad en Perú ni en Ecuador. Entonces, sí nos va a dar una guía. Y justamente el nuevo proyecto de materialidad lo que busca es eso, alejarnos del aspecto cuantitativo, o sea, de que este porcentaje se aplica de materialidad, sino empezar a ver características fundamentales de la empresa mediante una práctica de aplicación de declaraciones de materialidad.
Oye, de repente, para que los oyentes nos puedan entender mejor, para que puedan captar el mensaje que estás transmitiendo, ¿podrías darles un ejemplo de lo que se podría considerar en este caso?
Claro. ¿Qué es una materialidad, no? La materialidad es la que nos permite definir si la omisión o la inexactitud puede influir dentro de las decisiones de los usuarios de la información financiera. En otras palabras, la importancia relativa es un aspecto específico de la entidad en la relevancia sobre la naturaleza o magnitud o ambos de los elementos a los que se refiere la información en el contexto de informe financiero de la entidad individual. Cuando nosotros hablamos de materialidad solo con umbrales cuantitativos, omitimos el aspecto cualitativo. Si tú tienes una empresa que se encarga de construir puentes, sin necesidad de ver el balance, seguramente tú sabes qué norma vas a aplicar. Vas a tener que aplicar una norma de contratos de construcción. Y seguramente vas a tener que analizar la nueva NIF 15 sobre lo que implica el contrato adquirido. Lo que quiere decir que yo no necesito ver los balances para tener un espíritu de las cualidades de información de dicha empresa.
Claro, ya te formas una noción, una idea general, ¿no?
Exactamente. Y justamente es por ahí el nuevo concepto que se convierte en un filtro al cual la administración va a revisar la información para poder definir qué materialidad puede aplicarse, tomando en cuenta no solamente los valores, sino el espíritu que tiene la empresa y el modelo del negocio. Como tú más o menos habrás observado, mi estimado Oscar, las nuevas normas, la NIF 15, la NIF 16, abandonan un concepto de reconocimiento y medición puro. Ya no me importa cuánto es el ingreso en la norma 15. Lo que me importa es reconocer qué activos y qué pasivos se generan el momento de que exista un contrato. Y el momento que nosotros verificamos eso, como sobrante viene un reconocimiento de ingresos. Entonces viene un nuevo espíritu de una medición razonable de activos y pasivos, que es lo que permite adaptarse a la nueva tendencia de la normatividad.
Ahora, esto va más allá, ¿no? Esto va también en un tema no solamente del contador, sino del usuario de la información, porque, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, en torno a la norma 15, a la 16, el análisis financiero va a verse afectado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del caso de la 16, de la NIS 16, como el tema de los arrendamientos.
Claro, muchas veces dice no va a haber mucho efecto, pero dígame, ¿qué empresa no arrienda algo?
Así es, correcto.
Entonces, ¿no? Vamos a tener unos efectos muy importantes. Ahora, ¿estamos preparados para esos efectos? O a veces cometemos el grande error de los latinos de que el 30 de diciembre me preparo para lo que va a entrar el 31 en vigencia. Realmente como que lo dejamos un poquito a destiempo. No, debemos cambiar la conceptualización, prepararnos hacia lo que viene.
Bueno, en nuestro país eso se soluciona fácilmente, ¿eh? Porque yo una vez escribí un artículo, ¿no? El país de las prórrogas, así que no sería sorprendente de buscar, al no estar preparados, que se prorrogue el tema de vigencia local.
Sí, digamos, ¿no? Aquí decimos que todos vivimos en la procrastinación sí. Constante. Una vez dije, ¿saben qué es procrastinar? Y toda la gente se puso a pensar cosas negativas, decían es algo impúbico de pronto, pero en realidad es la acción del dejar para el mañana. Y uno de los problemas generales que debemos empezar a vencer es prepararnos, estar capacitados para enfrentar los constantes cambios que nos está exigiendo la profesión actualmente.
¿Cuándo entra en vigencia la NIF 15?
El 1 de enero de 2018, recuerda que existió. Está a la vuelta de la esquina.
Así es, ¿no?
Pero por suerte ya la alargaron un año, ¿no? Y lo más interesante de la NIF 15 es que fue la primera norma que a pesar de que no ser aplicada, tuvo sus primeras modificaciones. Ah, o sea, gracias. Antes de nacer, y empezamos a cambiarles el nombre de la norma. Correcto. Claro que no hubo cambios muy significativos, sino aclaraciones. Pero de ahí se puede revelar la importancia que va a tener la norma dentro de la gestión financiera.
Sí, eso es cierto, ¿no? Sí, lamentablemente el tema de dejar todo a última hora, ¿no? Sí, nos enfrascamos en el tema, por ejemplo, de la docencia, en enseñarle al estudiante lo que está vigente, lo que tiene que aplicar, y si el estudiante pregunta sobre una norma que entrará en vigencia cada 2 años, eso todavía no está vigente. Y no lo estamos preparando adecuadamente, ¿no?
Claro,
es un problema.
El aspecto fundamental en algunas reuniones que se tuvo en el IASB se definió dos aspectos. El primero, nunca dar transacciones cuando hablemos nosotros de normatividad. Porque a veces la gente todavía está acostumbrada a que todo se vea en una forma gráfica reflejada en una transacción. Pero ahora depende del espíritu de negocio. Por ejemplo, Oscar, si tú encuentras en una empresa que vende carros, que les presta directamente a sus clientes a 3 años, a una cuota fija, ¿cómo crees que deberíamos registrar eso?
Bueno, hay un impacto ahí que debería de reconocerse, ¿no? O sea, y que no se está considerando seguramente.
Podría ser una cuenta por cobrar a costo amortizado.
Podría ser. Claro. Ahora, pero habría que ver si realmente ese es el concepto que está utilizando el contador, que es el responsable de la información al momento de reconocer.
Claro, y no solamente depende del contexto del contador, sino depende de la empresa.
Claro, a lo que me refería en la iniciativa del registro, ¿no? Porque muchas veces, claro, no, tú eres el contador, tú eres el que tiene la responsabilidad de ver cómo es que esto se registra, se reconoce, ¿no? Por eso vuelvo al tema de lo que mencionaste con la depreciación, ¿no? ¿Por qué el contador acude mucho a la tasa tributaria? Porque a veces es cierto, la gerencia no está dispuesta a invertir para hacer una estimación de un activo que de repente no es fácil determinar cuál es la vida útil, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, pero ahora la nueva visión, y es la contribución que nosotros debemos tener en todos los estudiantes, en todos los colegas, abandonar el bookkeeping, abandonar el registrador, porque ahora hay que analizar el modelo del negocio. Gracias. A pesar de que yo tenga una póliza que diga 3 años y que bajo mi concepto podría ser un activo financiero mantenido hasta su vencimiento, en realidad, si esa empresa lo vende en cualquier momento por necesidad financiera, el modelo del negocio hace que abandone el concepto básico. Y ya no será un activo financiero mantenido hasta su vencimiento, sino será un activo financiero medido a su valor razonable. Entonces, ¿qué es lo que compartimos en esta situación? Ya no hay que analizar la contabilidad como un mero libro o una aplicación, sino el contexto del negocio, y el contexto del negocio da las tildes sobre la realidad que debería aplicar el nuevo profesional.
Ese es un tema que justamente nosotros, que estamos en un proceso de rediseño curricular, tocamos mucho con el tema de las reuniones de profesores, y vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? Acá es un tema de cambio del chip, ¿sí? O sea, es cambiar esa mentalidad, hacer entender. Al estudiante lo puedes formar, pero si el docente no tiene esto, o sea, al final le va a seguir transmitiendo lo mismo, ¿no? El tema mecánico, operativo, ¿sí? Por ejemplo, este tema de la NIF 15 va a ser una prueba bien, bien, bien fuerte,
claro,
para este.
De igual manera, recuerda, mi estimado Oscar, que el IASB tiene su departamento de educación, ¿no? Y en su departamento de educación se ha dado prioridad a un aspecto: propiedad, planta y equipo. Por eso existe el material actual para estudiantes y para profesores sobre la medición de activos no financieros bajo la nueva concepción de marco conceptual, en el que nos aclara muchos conceptos de cómo deben ser tratados los activos por las distintas entidades. Ese material está disponible, totalmente gratuito, y es la punta para iniciar un proceso de cambio de mentalidad dentro de los educadores.
Sí, 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 es importante, ¿no? Ya depende ya del docente realmente, ¿no? Sí. ¿Qué otro tema antes de ir terminando, antes que nos gane el tiempo, algo de relevancia que consideres importante transmitir hoy día?
Bueno, como te dije, la primera era la materialidad y que hay que cambiar estos conceptos. Las notas contables no es una transcripción de una norma, no es un checklist de poner cumplido o cumplido, sino debe ser una transmisión de qué es el negocio y por qué es importante el mismo. Pero tal vez actualmente el cambio más fuerte que se ha dado dentro de la NIC 1, que ya está aprobado y que entrará en vigencia en este año, es justamente la eliminación del resumen de políticas contables, y ahora vamos a incluir las políticas contables, que va de la mano con la materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes podía poner resúmenes de todas las normas contables, ahora no puedo hacer un resumen. Ahora tengo que declarar el cumplimiento de toda la norma dentro de las distintas actividades. Y eso es justamente la primera modificación que encontramos en el literal E del juego completo de estados financieros de la NIC 1, que nos elimina la palabra de resumen de políticas contables. Y justamente desde ahí ya nace la materialidad e importancia relativa y agregación de datos, que es el elemento con el cual nosotros podíamos definir una aplicación adecuada.
Bien. Ahora un tema que está, digamos, no estrechamente vinculado con lo que acabas de tocar. Te lo pregunté hace un rato. ¿Cómo va el trabajo entre el IASB y el FAS?
Bueno, como tú sabes, ya son 10 años que realizan un trabajo conjunto el FASBI y el IASBI. Podríamos decir que se ha tenido momentos en los que verdaderamente se ha logrado trabajar mancomunadamente, y este esfuerzo se ha visto reflejado en la emisión de la NIP 15. La NIP 15 fue simultánea de los dos países y creo que es muy importante su aplicación. Pero recordemos que en la NIP 16 estuvieron unidos en el 75%, y en los últimos 25 metros de la carrera, IASBI tomó la decisión de no seguir el concepto del FASBI sobre los arrendamientos menores. ¿Por qué? Porque ellos observaron que se creaba demasiada alternabilidad al que un abogado o una persona que maneje aspectos jurídicos modifique la conceptualización de un contrato para darle la figura inicial. Y en ese momento se van alejando. Ante todo, debemos recordar, mi estimado Oscar, que el FASBI siempre estará regido por reglas, porque es un ente gubernamental que trata de controlar, mientras el IASBI está regido por principios, en el cual deben ser justificados por cada entidad. Habrá algunos proyectos que se seguirán manteniendo mancomunadamente, pero los dos entes no hay una visión a largo plazo de que unifiquen totalmente sus criterios. Pero eso enriquece cada vez el espectro normativo. Como tú sabes, la semana pasada acaba de salir el nuevo tópico de instituciones sin fines de lucros emitido por el FASBI, que elimina el FAS 116 y 117 y crea una nueva concepción sobre el manejo dentro de las ONGs. Y ahora nos toca en el IASBI analizar por dónde vamos a enfrentar esa nueva cefalía de norma. Y esto justamente es una motivación de cada día imprimir normas de mejor calidad.
¿Y has visto, digamos, un espíritu dentro del IASBI de buscar una norma justamente para este sector?
Dentro del IASBI no está. Si tú revisas la agenda...
No, claro, pero hay algo... No está en la agenda.
Se ha hablado mucho de este sector, pero los fideicomisarios son claros de que las normas fueron generadas para entidades con fines de lucro. Actualmente se han mantenido unas conversaciones con Darrell Scott, tal vez para adaptar la NIP para pymes, tal como se hizo una guía ilustrativa para microentidades, generar una guía ilustrativa para entidades sin fines de lucro. ¿Qué me parecería que sería lo más apropiado en estos casos?
Ya que has tocado ese tema, digamos, si en el caso peruano se observa, digamos, una limitación en cuanto a la aplicación de las NIS plenas, el caso de la aplicación de las NIS para pymes tiene un menor ámbito de aplicación, ¿no? No hay nadie que se encargue de verificar si en efecto entidades que califican como pymes, realmente las aplican o no.
Sí, es un problema muy global, mi estimado Oscar, en la región, porque nosotros tenemos un concepto equivocado de qué es pymes bajo la emisión de las normas. Debemos entender que los conceptos anglosajones son distintos. Cuando yo te hablo, por ejemplo, de un contrato, En América Latina se nos viene a la mente un papel escrito firmado por las partes, pero bajo el concepto anglosajón, contrato es una obligación entre dos partes. Si todos los días compras el pan en la panadería, es un contrato que no es escrito, sino será tácito. De igual manera, pymes, bajo el concepto europeo, es una empresa no cotizante, no tiene nada que ver con el tamaño de la entidad. Lastimosamente, en América Latina le hemos estigmatizado a la norma de NIP para pymes, pensando que es para empresas pequeñas, y eso es falso. Hay empresas de varios millones de dólares, miles de millones de dólares, que están aplicando NIP para pymes porque simplemente no cotizan en bolsa. Para mí, el peor problema es que no hemos difundido de una manera adecuada cuál es la utilidad de mantener una normatividad de NIP para pymes, porque tiene un espíritu: dar estabilidad a la normativa. La NIP para pymes se maneja permanente durante 5 años, lo que permite que el contador no esté cada año tratando de esforzarse en actualizarse, sino le permite un marco más tranquilo de trabajo.
Más estable.
Sí, sobre todo no se ha podido definir microentidades, que es una adaptación de NIP para pymes para empresas más pequeñas, que sería muy útil en nuestra región.
Interesante. El tema es amplio, no solamente complejo. Teníamos acá para tocar varias sesiones del programa tocando estos temas, ¿no? Te agradecemos, Alexei, por tu visita, tu participación con estos temas muy, muy importantes para nuestros oyentes. Como hemos conversado en el camino, tienes programado otras visitas acá al país. Ya veremos de coordinar con tiempo para poder tenerte nuevamente en el programa y tocar otros temas vigentes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Oscar. De igual manera, a todos los teleaudientes, a los audientes del programa, un afectuoso saludo, y justamente transmitir el nuevo espíritu. La contabilidad está yendo a nuevos planos trascendentales.
Bien, vamos a una pausa entonces y volvemos para el último bloque con la agenda de la semana de la Facultad de Ciencias Contables. Bien. Los esperamos a nuestro regreso en Mundo Contable.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del evidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PUC.
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Lentes de Turista. La banda Dance Rock Indie Pop fue lanzada el 13 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios. Aún con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también. Todos los viernes de 6 a 7 en Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM, todos los viernes de 7 a 8 pm, solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Chiquita.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
gracias por continuar siguiéndonos desde Radio Zona PUC en nuestro programa Mundo Contable. Y ahora nos toca presentar la sección informativa de las actividades organizadas por la facultad. Para iniciar, les comento que tenemos esta semana el taller de educación financiera, el taller número 2. Este curso está orientado a fortalecer en los docentes universitarios las competencias de educación financiera con una metodología de enseñanza práctica y aplicada centrada en el estudiante. Este taller está abierto solamente a todos aquellos docentes y jefes de práctica de la comunidad PUC que tengan carga lectiva en el semestre 2016-2. El expositor es el magíster Walter Eizaguirre Vázquez, gerente general de TGC y W Consultores Asociados, consultor de temas de responsabilidad social del Banco de Crédito del Perú. La actividad se llevará a cabo el 8 de septiembre, esta semana, de 12 a 3 de la tarde, con ingreso libre previa inscripción.
¿Dónde hay que inscribirse, Margarita?
Hay una inscripción que está abierta desde la página de la Facultad de Ciencias Contables y también con la cita Liz Lee al anexo 5332.
Ah, muy bien, vamos a ver la segunda versión del taller, vamos a ver qué tal acogida tiene.
Así es. Oscar, y también tenemos, para mencionar a nuestros radioescuchas, que continúan las inscripciones para los interesados en participar en la segunda convocatoria del examen de suficiencia profesional de este año. Las inscripciones van hasta el 15 de septiembre a través de la mesa de partes de la facultad.
Bien, por ahí me preguntaban, Margarita, si que hay rumores de que van a desaparecer los exámenes de suficiencia, ¿es cierto? ¿O son rumores?
No, sí, ahí va a haber una restricción ahora de las modalidades a partir de los nuevos ingresantes desde el año 2014-2, las modalidades se van a restringir. Mayor información la vamos a ir dando desde la página web de la facultad y a través de comunicaciones electrónicas a nuestros estudiantes.
Ah, empaparse bien en temas de investigación. Ingresantes a partir del 2014-2 solamente por tesis o, en nuestro caso, proyecto de aplicación, ¿no?
Así es, Oscar. Y también tenemos los días 21 y 22 de septiembre la octava Feria de Responsabilidad Social Universitaria, octava versión que realiza la Facultad de Ciencias Contables, Oscar.
¿Nos traes novedades, Margarita? O sea, ¿de repente les adelantas algo respecto al nuevo formato que tiene la feria en esta oportunidad?
Así es, Oscar. Esta versión nos trae un formato diferente, como bien lo has mencionado, pero no dejando de contar, como siempre, con el apoyo y mostrando las experiencias de los escolares con habilidades diferentes, capacidades diferentes, de los adultos mayores, para fomentar el reconocimiento positivo de la diversidad y no a la discriminación. Siempre nos acompañan estos grupos tan importantes. Pero además, tenemos la presentación de un programa que va a ser incluido en nuestra feria denominado Todo sobre Lucas.
Bien, 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 Todo sobre Lucas. ¿Y quiénes estarán ahí?
Ahí nos viene el Banco de Crédito del Perú con módulos informativos, juegos, ruletas, premios y viene una presentación muy especial del grupo Pataclown.
Pataclown.
Así es, Oscar.
Todo sobre Lucas.
Todo sobre Lucas en la octava Feria de Responsabilidad Social Universitaria, como vuelvo a repetir, del 21 al 22. El evento es de ingreso libre de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
¿En qué parte del tontódromo?
En nuestro campus universitario, en los jardines, denominado Jardín de Frutas, frente a la Cafetería de Arte.
Muy bien, ahí estaremos.
Así es. Y por otro lado, también tenemos que mencionar de manera muy especial que el día domingo 11 de septiembre es el Día del Contador Público.
Ah, caramba, Margarita, ¿y va a haber fiesta en la facultad o no?
La vamos a programar, vamos a hacer una fiesta virtual para nuestros radioescuchas porque el domingo muchos de nuestros contadores se tomarán el día de descanso debido a que esta fecha muy especial que ha sido instituida el 11 de septiembre a nivel nacional mediante una ley, la 13.253, en el año 59, es una fecha que recompensa los compromisos y la entrega de los profesionales contables.
Muy bien, vamos adelantando, porque ya los estaremos contactando recién el día 12, ¿no? Un feliz día del contador público a todos nuestros colegas, docentes, que lo celebren muy bien, porque veo que hay un montón de actividades para estos días.
Así es, Oscar. De mi parte también muchos éxitos y prosperidad, que siempre los acompañe y que les permita seguir creciendo no solamente en el ámbito profesional, sino también en el ámbito académico.
Sí, 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 donde hay bastante responsabilidad, ¿no? Justamente lo que hemos conversado con nuestro invitado hoy día. ¿Sí? Bueno, a seguir adelante.
Así es. Y bueno, con este tema, cerramos la agenda de la semana para continuar con nuestro programa Mundo Contable desde Radio Zona PUC el próximo lunes, con un tema también de impacto como el de hoy día, donde vamos a dar a conocer temas vinculados con la profesión. Buenas tardes y
muchas
te
gracias.
Dejo para el saludo final.
Sí, gracias. Gracias a todos nuestros radio oyentes acá en Radio Zona PUC en Mundo Contable. Nos estamos escuchando nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias, Alexei.
Gracias. Gracias.